contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García tuvo un pequeño desperfecto en su casa, una pequeña inundación, no por el mar, sino por las tuberías rotas. Se le rompió una tubería de la llave y tuvo un problema de derrame de agua dentro de la casa. Bueno, definitivamente ya los obispos cubanos tomaron la decisión de cómo sugerirle a los cubanos votar en el referéndum sobre el nuevo Código de la Familia. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ya difundió este pasado 12 de septiembre su posición oficial. Dijo que los obispos rechazan enérgicamente lo que denominan ideología de género y que concretan efectivamente o potencial puntualmente en cuatro elementos fundamentales: el matrimonio y la adopción por parte de personas del mismo género, lo que llaman la gestación solidaria y la autodeterminación del género. Y ese es un problema serio que no solamente está vigente en el caso de Cuba, sino también en los Estados Unidos, porque los grupos de izquierda, los comunistas, los socialistas, todos estos grupos de izquierda, pues simplemente lo que quieren es dañar los conceptos históricos y valiosos de la familia. Las sociedades están todas organizadas y sustentadas en el concepto de la familia, y esto es precisamente lo que los comunistas y socialistas pues quieren romper, porque es el instrumento básico para privar a los padres de la educación fundamental de sus hijos. Así que, por una parte, destruir la autoridad familiar sobre los hijos, y esencialmente este es un objetivo de los grupos de izquierda, porque esencialmente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente después de la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos, estos regímenes buscan el control sobre la sociedad y a ellos no les interesa la organización social clásica que ha existido a través del tiempo moderno, de la familia como núcleo central de la sociedad, y a partir de ahí, bueno, el vecino, los restos, los otros familiares, un poco más allá, el barrio y la nación. Así que esencialmente los obispos y la Iglesia Católica Cubana lo que está tratando de preservar estos valores fundamentales, como lo dijeron, puntos fundamentales, y entre ellos, por supuesto, el matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. La unión entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y otra mujer, no es un matrimonio. El matrimonio tiene una definición que es esa: hombre y mujer. Ya cualquier otra, pues tienen que calificarla con otro nombre: unión consensual, unión paritaria, la que estimen pertinente. Pero esta es una tergiversación y un atrofiamiento del concepto de matrimonio. Y el otro elemento fundamental a destacar en este aspecto es la autodeterminación del género. Los seres humanos no pueden autodefinirse. La definición viene dada por naturaleza, viene dada por el nacimiento. Unos nacen varones y otras nacen hembras. Y esa es la definición. No importa lo que usted haga después, usando la cirugía, usando cualquier tipo de alteración fisiológica que se le pueda hacer basado en conocimientos o avances de la ciencia. Esencialmente, la persona no deja de tener el sexo con el que nació. Lo demás son preferencias sexuales que no tienen nada que ver con el género. Una cosa es la preferencia y otra es el género, y el género no cambia. Así que todas estas son alteraciones que quieren implementar simplemente como una complacencia. Y esto definitivamente, repito, va en el sentido de destruir lo que es el concepto de la familia, lo que es el concepto del matrimonio y los conceptos tradicionales que ha tenido las sociedades modernas. Y esto, que quede muy claro, esto no tiene nada que ver con discriminación por motivo de preferencia sexual. No tiene absolutamente. la mayoría, por no decir la totalidad de las personas, tienen un absoluto respeto por el que tenga una preferencia sexual determinada, como el que tenga una preferencia determinada por la forma de vestir, por el tipo de color de ropa que le guste o el tipo de música que le guste. Esas son preferencias y no implican ningún tipo de discriminación porque tengan una determinada preferencia. Esto es importante destacar porque usualmente quieren vincular a un factor con el otro, que si la persona no está de acuerdo con este matrimonio de personas del mismo sexo, pues ya uno los discrimina o los odia o los desprecia. No hay nada de eso. Eso es negativo, eso no es cierto. Esto es simplemente un vínculo que quieren establecer determinados individuos con un propósito bien definido. Bueno, tocar otro tema que es importante. Los cubanos tienen una severísima escasez de medicina. Eso está bien conocido. En los hospitales, prácticamente las personas solamente en casos de extremas emergencias es que tienen la oportunidad pues de recibir los medicamentos que necesitan, pero los recetados por los médicos, las personas que tienen padecimientos crónicos no tienen posibilidad alguna de encontrar en la farmacia los medicamentos básicos que necesitan. Bueno, pues escuchen esto. A pesar de toda esta escasez, bueno, pues Biofarmacuba exporta sus productos a 73 países. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las propias autoridades del régimen, del grupo Biofarma. El doctor en ciencias Agustín Laje, que es asesor de este grupo empresarial castrista, pues dijo que en el programa oficial el gobierno cubano está exportando sus productos farmacéuticos a 73 países. Ahí está más que claro. Por supuesto, no entró en detalles de cuáles son los productos que venden y cuáles son los países a donde son enviados estos medicamentos. Pero, sin embargo, sí hay una realidad y esto pues lo han reportado los propios médicos cubanos que desertaron de estos trabajos esclavos en otros países, especialmente en Venezuela, en Ecuador y en Brasil. A estos médicos el régimen les envía paquetes de medicinas para que los médicos se lo regalen, están oyendo bien, le regalen a los pacientes en esos países. Antibióticos, analgésicos, productos para el asma, productos para problemas gástricos, para distintos problemas de salud que son casos habituales y que muchos pacientes acuden. Bueno, pues estos médicos son como los reyes magos que les regalan estas medicinas a las personas que van a sus consultas en estos países donde están trabajando como esclavos. Y eso les enseña a ustedes que las medicinas que no les venden a los cubanos, que escasean en Cuba, que no están disponibles y que hay personas incluso muriendo porque no tienen acceso a esas medicinas, bueno, pues el régimen se las entrega a los médicos para que las regalen en otros países. Todo con un objetivo político y siempre a costa del sufrido, padecido y abusado pueblo cubano. Y fíjense si abusan estos sinvergüenzas del régimen, que todos sabemos la situación que hay en Cuba actualmente de alimentación, una precariedad terrible, no hay ni suministros en la mayor parte de las tiendas, incluso las tiendas que venden en dólares, las bodegas están prácticamente vacías, todo escasea, todo esto es horrible. Bueno, pues resulta que el régimen ha inaugurado un festival culinario en Varadero. Mientras los cubanos están muriéndose de hambre, no tienen ni pan, bueno, pues el régimen está haciendo un festival en Varadero, renovando sus ofertas turísticas y destacando a Cuba por la calidad de sus restaurantes, de sus bares y de su variedad culinaria. Y para demostrar esa variedad culinaria, bueno, pues han hecho este festival. Y ahí los pocos turistas, porque realmente hay pocos turistas en Cuba actualmente, pero a esos pocos turistas, pues se los llevaron ahí para que participaran en este festival. Y lo que hicieron fue usar mucha cámara de televisión, muchas grabaciones para promocionar en el extranjero este festival y dar la impresión de que en Cuba sí hay comida en los hoteles y sí hay, que a pesar del hambre del pueblo, en los turistas no tienen nada que temer y que ahí está garantizado el suministro apropiado de comidas, de bares, etcétera, en todas estas instalaciones turísticas. Esta es la forma hipócrita, discriminadora, abusiva con que la dictadura comunista de Cuba trata al pobre pueblo cubano. La empresa que hizo esta promoción fue la Palmares S.A. del Ministerio de Turismo. Fue la patrocinadora de este evento. Así que un evento del Ministerio del Turismo y promoviendo artículos, etcétera, que el pueblo de Cuba ni ve ni tiene acceso. Ahora quería entrar en otro tema de importancia para los cubanos y es en cuanto a la conectividad en las redes de Internet, en los teléfonos, la Internet en los teléfonos. Sabemos que hay muchas áreas ya de Cuba y aquí quiero hacer un incidental. El régimen chino, el régimen comunista chino, es el que le ha proveído la totalidad de los equipos estos de interconectividad entre las redes y las estaciones que suministran estas torres. Y le han hecho ya una segmentación de forma de que esta ETEXA sea capaz de poder desconectar o de poder reducir la intensidad de la señal que llega a los teléfonos con la Internet. De esta manera, ellos han tomado la capacidad de usar la conectividad como un instrumento de represión y como un instrumento de aislamiento de distintas partes del país. ETEXA, pues, no responde las preguntas que le hacen los usuarios con respecto a estas irregularidades en cuanto al suministro del acceso a los datos y a la conectividad. Y esto ya lo vimos precisamente cuando han habido protestas, cómo inmediatamente desconectan las redes sociales y el servicio, por supuesto, de conectividad de los teléfonos móviles. Esto es una de las formas también represivas. Así que, por una parte, el pueblo cubano teóricamente tiene servicio de Internet, pero en la realidad, pues, es otro instrumento también para controlar a la población y el acceso a la información. Quería destacar también que hace unos 4 o 5 días, el jueves pasado, pues hubo una protesta en Los Palacios. Los Palacios es una población, es una ciudad realmente, tiene 38.000 habitantes. Está situada en la provincia de Pinar del Río, precisamente sobre la carretera central. Y ofrecieron, porque les cortaron la luz, pues le ofrecieron a la dictadura un recital de cacerolazo. Y una protesta que fue prácticamente masiva, multitudinaria. Y además de que gritaron consignas en contra de los esbirros de la dictadura, también les cantaron el himno nacional y profirieron muchas de las consignas. Y esto es importante porque el régimen lo que está buscando es precisamente la aceptación del pueblo a los cortes de electricidad. Y el pueblo tiene que hacerse sentir porque esa es la forma, la única forma en que van a poder tener un poco de alivio a esta situación. Si no protestan, pues simplemente el régimen se va a sentir seguro, se va a sentir tranquilo, de que les puede cortar la electricidad, igual que les ha cortado el pan, que les ha cortado la comida, y que no pasa nada. Tiene que pasar, porque si no pasa nada, la dictadura sigue abusando del pueblo. Esa es la realidad. El régimen no tiene solución para el problema de la electricidad. Esa es la realidad. No tiene solución porque el régimen no le da mantenimiento a nada, ni a las viviendas, ni a los acueductos, ni a los desagües, ni a las redes de transporte, a los autobuses que prestan los servicios. Y bueno, pues, y en el sistema de electricidad está exactamente lo mismo. Tienen una capacidad instalada, teóricamente, de 5.8 gigavatios. Y simplemente lo que están pudiendo sacar es de 3.2. Estamos hablando de prácticamente la mitad nada más. Trajeron unas barcazas generadoras de electricidad de allá de Turquía y como no tenían dinero para pagar, bueno, pues ahora le pagaron entregándole los astilleros de La Habana. Pero estas plantas no pueden ni llegar a la mitad de la cantidad de generación eléctrica que necesita para suplir esta deficiencia que tiene. Y hay un punto que nadie se atreve en Cuba a mencionar, me refiero a la dictadura, y es que el problema que tiene central es que esos grupos autógenos que le llaman, que son de generación de energía eléctrica, creados por Fidel Castro, y por eso nadie se atreve a mencionarlo ni a criticarlo, son una causa importante del problema que hay. Estos grupos autógenos los creó Fidel Castro como sustituto a los problemas que tenían con las termoeléctricas. En vez de usar esos recursos para reparar las termoeléctricas, darles mantenimiento, hacer los paros de mantenimiento que se requieren con el uso del petróleo sulfuroso que estaban usando, petróleo cubano y petróleo venezolano de alto contenido de azufre y que daña mucho las tuberías de las calderas, pues Fidel Castro se le ocurrió crear los grupos autógenos. ¿Qué son los grupos autógenos? Y esto lo sabe la mayoría de las personas relacionadas con la industria eléctrica. Pues son nada más que generadores eléctricos o motores de camiones que han usado para no tener que usar petróleo, sino usaban gasolina o gasoil, porque en esa época en que Fidel Castro inventó estos grupos autógenos, pues Venezuela le proveía el gasoil y la gasolina directamente y se evitaba teóricamente en ese momento pues este asunto del petróleo sulfuroso. El problema es que Venezuela no tiene gasoil ya. Venezuela tiene que importar el gasoil y la gasolina porque ellos no tienen refinación suficiente para eso. Y entonces, pues ahora el problema es que esos grupos autógenos que creó Fidel Castro, pues están inmovilizados. Aparte, esos grupos podían trabajar 8 horas o 10 horas continuas, pero no podían trabajar 3, 4 días, ni 5 días, ni 6 días, como han querido que trabajen esos motores, porque no pueden, simplemente no están preparados para eso. Acuérdense que esos son motores de camiones del ejército que los pusieron a esa función. Así que este es uno de los problemas fundamentales que tiene la invención, como siempre, de Fidel Castro, que todas fueron fracasadas, y estos grupos autónomos es una responsabilidad del viejo dictador. Así que por ahí andan las cosas. Yo quería hablar, antes que se me termine el tiempo, quería hablarles también de las elecciones en los Estados Unidos. Porque salir un poco del tema. Ahora, dentro de menos de 2 meses, van a ser las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y esto va a tener una importancia sumaria, porque en Estados Unidos se está dando una corriente socialista muy peligrosa. El pueblo norteamericano está muy alarmado con la penetración y el control que han ejercido grupos socialistas y que ejercen grupos socialistas dentro del Partido Demócrata. Y hay una fuerte reacción de rechazo a esto. Tan es así que las encuestas le dan al presidente actual un porcentaje bajísimo, tan bajo como el peor de los presidentes que haya pasado por la Casa Blanca en los Estados Unidos. Estas elecciones por eso revisten una importancia extraordinaria. Ya las encuestas por los distintos asientos que se están discutiendo en la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años en los Estados Unidos y el Senado cada 6 años, son cada un tercio en cada periodo electoral. Esa es la renovación del Senado. En la Cámara, que se va a renovar totalmente, ya los cálculos bastante cercanos a la realidad le otorgan que el Partido Republicano va a tomar control de la Cámara de Representantes con aproximadamente entre 50 y 60 asientos de ventaja, 60 votos de ventaja en la Cámara de Representantes. Y el Senado sí está bien apretado, porque los asientos a discutir fundamentalmente, o sea, los que están en discusión indecisos, son en realidad 8 asientos. Y de esos 8, hay 2 que están 2 de cada lado. O sea, hay 2 senadores que tienen muchas probabilidades de ganar por razones que se identifican perfectamente. Uno es un senador demócrata del estado de Arizona, que es una persona muy querida, muy respetada. Fue un ex alto militar y después fue cosmonauta. Kelly tiene una gran simpatía en el estado, y aunque es demócrata y Arizona es un estado tradicionalmente republicano, pues es muy probable que Kelly, el cosmonauta, pues sea reelecto. Y el otro es una senadora Hassan del estado de New Hampshire. New Hampshire es un estado del norte, del noreste de Estados Unidos, que es un área muy liberal, muy de izquierda, aunque en ese estado usualmente prevalece una especie de equilibrio. Eligen gobernadores republicanos y senadores demócratas. Es una especie de balance, porque en definitiva los gobernadores hacen de administradores del estado, y entonces pues se produce esta dualidad, y es típica del estado de New Hampshire. Por eso los analistas creen que la senadora Hassan pues va a ser reelecta y que ese asiento pues va a quedar como demócrata. También los republicanos tienen 2 de los 8 asientos que también están prácticamente ganados. Uno es del estado de Ohio, es aspirante a senador porque es senador estatal, va a senador federal, subiendo de categoría, o sea, de nivel. Vance es muy popular también, es una persona muy exitosa en términos políticos en el estado de Ohio y tiene una gran ventaja en las encuestas de 6, 7, 8% de ventaja. Es muy, muy difícil que vaya a perder. Así que por Ohio posiblemente el senador Vance sea ganador y en el estado de Georgia es una competencia entre dos afroamericanos. Uno es el senador Warnock, que fue electo para completar el periodo de 2 años que quedó vacío en el estado de Georgia por el retiro de un senador, y él ganó esa elección para terminar esos 2 años que le quedaban al que se retiró y tiene ahora que ir a elección de renovación. Y entonces, pues, Warnock, que es un pastor protestante, va frente a un ex futbolista muy famoso, también afroamericano, Herschel Walker. Y Herschel Walker tiene el respaldo del expresidente Donald Trump y está de favorito también en las encuestas. Así que estos dos asientos parece que van a ser definitivamente del lado republicano. Así que quedan los otros 4 asientos a hacer lo que decidan. De esos 4, pues los republicanos, para poder tener mayoría, tienen que ganar 3 de los 4, mientras que los demócratas, ganando 2 solamente y empatando, pues van a tener la ventaja de control, porque la vicepresidenta del país actúa también como presidenta del Senado y tiene derecho a voto en casos de empate. Así que la tarea es difícil para los republicanos, que tienen que ganar 3 de los 4 asientos que están indecisos, y esto pues le daría un cierto alivio a la administración de Joe Biden. Pero lo más importante en el Congreso en términos de operatividad es la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Representantes es la que asigna dinero. Esta es la dueña del cofre, de la caja de donde está el dinero. Y de esta manera, no otorgando o no concediéndole el dinero a determinados proyectos o a determinadas leyes que haya conseguido la administración demócrata pasar, pues simplemente le anulan la propia ley o el dictamen de una orden ejecutiva. Así que definitivamente parece que los republicanos van a tener una importante voz ya en el Congreso, dividiendo la Cámara de Representantes, pasando a manos republicanas, y posiblemente el Senado quedando en manos demócratas, pero de esta manera se limitaría la capacidad del presidente Joe Biden para seguir moviendo a Estados Unidos hacia la senda de la izquierda, algo que está creando muchos problemas en el país, problemas políticos, sociales, porque, repito, hay un problema también en la educación. Están tratando de implementar adoctrinamientos socialistas en el sistema educativo, me refiero a educativo público, con teorías que la sociedad norteamericana rechaza. Han habido serios cuestionamientos. El estado de la Florida se ha quedado libre de esta situación porque aquí en el estado de la Florida hay una gran concientización con respecto a los socialismos, a la izquierda, y inmediatamente el gobernador DeSantis implementó las medidas necesarias y las recomendaciones adecuadas para que se le pusiera una luz roja a esta tendencia que había también en el estado. Estos son esencialmente los puntos que quería comentarle sobre la política norteamericana, porque ahora vienen las elecciones. Esto va a ser un tema de gran debate en los Estados Unidos y de atención de toda la prensa, y que por supuesto va a tener influencia en el tema de Cuba. Recuerden que esta es una administración demócrata de izquierda, y que ya ustedes lo vieron con las protestas del 11 de julio del año pasado, que no hizo absolutamente nada esta administración para ayudar al pueblo cubano. Por ahí andan las cosas. Bueno, ya se me ha terminado el tiempo. Y ahora pues solamente me resta agradecerle a todos los oyentes por la sintonía y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda...